Hola, somos Ana Coello y Félix Arranz. Estamos en el Poble Nou de Barcelona, ¿no? En tu estudio.
Sí.
No sé si siempre ha sido tu estudio el Poble Nou, si tú eres del Poble Nou.
Bueno, yo vivo aquí desde hace muchos años y hace unos años trabajaba en el centro.
¿Qué es el centro para ti?
Bueno, al lado de la Rambla.
Más al lado de la Rambla del Poble Nou, sí.
No, al lado de la Rambla de Barcelona.
De Barcelona, sí. Ramblas.
Sí, de la Rambla, sí. Entonces, bueno, el centro. Pero yo, la verdad, siempre he vivido aquí, siempre he vivido aquí desde que estoy en Barcelona, desde hace unos 10-12 años, y me encanta el barrio y por eso me he ido trasladando todo aquí.
Porque tu origen no es barcelonés, tú vienes de otros lugares, ¿no?
Sí.
¿Cómo arranca tu historia? ¿De dónde sales?
Bueno, mi familia es de Gerona, pero he vivido, hemos vivido en bastantes sitios por el trabajo de mi padre, que fue cambiando de sitio.
Sí.
Vivimos en Cartagena, en Alemania, en Madrid.
Ajá.
En Galicia también.
¿Qué tal, militar?
¿Eh?
¿Es militar?
No, es ingeniero naval, pero trabajó muchos años en la empresa Bazán, que hacían los barcos para los barcos militares.
Qué
entonces,
bonito. ¿Y te dejaba revolver en sus apuntes y en sus cosas?
No mucho. No. Tenía aparte una oficina de que hacían barcos de vela. Y ahí sí que íbamos y revolvíamos los lápices y las cosas.
¿Sí?
Sí, bueno, yo la verdad es que en aquel momento era muy pequeña y tampoco, tampoco entendía muy bien lo que hacía, ¿no? Pero sí, íbamos un poco pues a ver los barcos, a veces lo acompañaba el astillero y bueno.
Tu padre también era de esa cuerda. ¿También una persona con mentalidad de ingenieril o como...?
Sí, una mentalidad muy ingenieril.
¿Sí?
Muy...
Tu madre, digo, ahora.
Ah, mi
los
madre.
Dos. Sí, pues fueron los dos.
No, mi madre, de hecho mi madre estudió aquí en Barcelona en el Elisava. Era más mentalidad de diseño.
¿Diseño?
Sí, lo que pasa es que luego nunca ejerció, pues bueno.
Pero estaba ahí.
Estaba ahí, sí. Ajá. Sí. Mi madre la iba más por la vertiente del diseño, más que la vertiente ingenieril.
Entonces, ¿quién te enseñó a dibujar? ¿Te enseñó a dibujar tu madre o lo que dices?
Sí. A mí siempre me gustó dibujar de pequeña y bueno... Yo creo que salía más probablemente de la vertiente de mi madre, porque mi padre, lo de dibujar, o es dibujo técnico o no.
¿Y lo hacías bien, dibujar?
De pequeña sí, luego ya la cosa fue quedando más...
¿Lo has ido estropeando?
Sí, de mayor nunca he sabido, nunca he tenido una mano de estas que a veces hay gente que hace un dibujo y dices, qué maravilla.
Sí,
me quedé estancada en un momento concreto ya y es una pena porque la verdad es que me encanta cuando ves a gente que tiene esta facilidad para hacer un boceto en un segundo. Sí.
Pero bueno, un arquitecto tampoco dibuja necesariamente bien, ¿no? Lo que consigue son buenos dibujos, dice.
Sí, lo que pasa es que ayuda mucho, la verdad, poder hacer una escena a mano.
Acorta los tiempos.
Sí.
Tú lo envidias en cualquier caso.
Sí, me encantaría saber.
¿No te consideras habilidosa con el dibujo especialmente?
No, la verdad es que no. O sea, puedo hacer cosas, dibujos muy sencillos, pero la cosa se complica ya...
Y entonces, meterte en una cosa como arquitectura, ¿de dónde viene? ¿Te salían muy bien las matemáticas? ¿Cómo se
bueno, no, o sea, siempre me interesó la vertiente artística y me interesó un poco la vertiente técnica. Y en un momento dado, pues pensé que arquitectura combinaba muy bien estas dos cosas, ¿no?
No te convenció nadie.
No, mi padre me convenció un poco. Mi padre me convenció un poco. Porque yo quizás iba por una cosa un poco más artística.
Sí.
Y entonces mi padre, como buen ingeniero, me dijo que a ver si el artístico le ponía una cosa un poco más técnica.
Claro. Y
que
arquitectura... para Bellas Artes.
Entonces. No, yo me interesaba mucho la publicidad, también la comunicación. Tenía un tío que era publicista y había estado en su despacho, que siempre tenía muchas cosas. Y tenía también un despacho de fotografía asociado. Y eso me llamaba mucho la atención.
Diseño gráfico, esas cosas.
Sí, exacto, diseño gráfico, publicidad. Y yo hubiese ido un poco por ahí, pero bueno, mi padre me influyó un poco en esa idea y me dijo, bueno, pues algo también... Y como también me gustaban las matemáticas, la física y tal, pues yo también pensé que igual era una buena mezcla.
¿Y sí?
Y eso hice.
¿Sí?
Sí, me gustó mucho, pero me ha gustado mucho más desde que he empezado con el tema del paisajismo y el urbanismo, la verdad.
Te ves más cómoda, te ves más en lo tuyo.
Sí, mucho más. La escala mayor, la verdad es que me gusta mucho más y lo que dices tú, me siento mucho más cómoda.
Vamos a llegar a ello entonces, porque estábamos todavía en Cartagena, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Cuando salimos de Cartagena, ¿hacia dónde nos vamos entonces?
Pues estuvimos un tiempo en Alemania, luego en Galicia, mientras estaba haciendo...
Alemania, Galicia.
Y en Madrid.
Hablas alemán, gallego y madrileño, entonces.
Bueno, alemán no hablo porque cuando estuvimos allí estuve en un colegio internacional que se hablaba inglés y aprendí muy poco.
Inglés, sí.
Inglés sí. Sí. Y después, ya cuando empecé la carrera, empecé a estar en Pamplona, luego vine aquí a Barcelona.
Que también hables navarro.
Sí. Luego vine aquí a Barcelona, acabé la carrera aquí, trabajé un poco aquí y luego me fui a hacer un máster a Estados Unidos. Luego estuve en Francia trabajando un poco y luego volví.
¿Cuánto movimiento?
¿No? Un poco, sí, yo creo que ya empecé con esa costumbre y ya seguí.
Qué inquieta, ¿no? Culo de mal asiento. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué te hace moverte tanto los novios? ¿Qué estoy
haciendo? No, la verdad, bueno, en Barcelona yo creo que es donde he estado más tiempo. Ajá. He estado mucho tiempo aquí porque yo creo que si sumo al final habrán sido, no lo he sumado nunca, pero entre 10 y 15 años seguro. Ahora ya es como mi punto de referencia, ¿no? Ajá. Acabé la carrera aquí, trabajé aquí. Luego estuve fuera 3 años, pero volví aquí. Entonces, ahora ya este es un poco mi punto de...
¿Y qué te ha dado todo ese movimiento? ¿Te deja algo?
Sí, muchas, la verdad es que muchas cosas. Muchas, bueno, sobre todo, a ver, cuando me moví más de pequeña eran culturas muy parecidas. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, sí que vi una cultura muy diferente, que la verdad es que te ayuda a ver las cosas de manera distinta.
Sí.
Sí, porque en Estados Unidos yo me llevé un poco la idea de que era un sitio donde la mentalidad es mucho de buscar la oportunidad y de que todo es posible, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando estuve allí estudiando, la gente que estudiaba conmigo el máster de paisajismo venía de carreras muy diferentes y luego acabaron haciendo cosas muy diferentes. Y a mí eso me chocó mucho, porque yo aquí cuando acabé la carrera, más o menos todo el mundo iba por el mismo... Trabajaba en un despacho unos años, luego pues si podían montaban su propio despacho unos años después, todo el mundo iba haciendo el mismo camino, ¿no?
Lo aprendido,
Y en cambio allí la gente acababa el máster y todo el mundo se iba, pues uno se iba a publicar un libro, el otro se iba a trabajar en un banco de materiales novedosos, el otro... Entonces la gente tiene esta mentalidad de que...
Abierta.
Sí, de que puedes buscar cosas muy diferentes, de que puedes cambiar de carrera a mitad de la carrera, ¿no? En mi clase había un chico que había sido marine de los Estados Unidos, del ejército, que había hecho los planes topográficos del ejército y a partir de ahí le había interesado mucho esto y había acabado haciendo un máster de paisaje, ¿no? O sea, quiero decir que son cosas que...
Claro, cuando encuentras con gente de formaciones previas muy diversas.
Muy diversas.
Eso también te enriquece de algún modo.
Sí.
¿Dónde has dicho que hiciste el máster?
En Harvard.
En Harvard.
Sí.
¿Por qué Harvard, entonces?
Pues porque...
Que cuesta una pasta, Harvard, ¿no?
¿Eh?
Que cuesta una pasta, ibas becada.
Iba, sí, con una beca de la Fundación Rafael del Pino. Sí, sí.
Eso es un buen expediente, entonces.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Bueno, tu cuenta, ¿no?
Sí, pues no, pedí una beca de la Fundación Rafael del Pino y bueno, la verdad es que tuve la suerte que me la dieron. Y bueno, y pude ir para allá y la verdad es que fue una experiencia fantástica.
¿Qué tal? ¿Lo echas de menos?
¿Eh?
¿Lo echas de menos?
Bueno, claro, es que una experiencia muy, muy intensa, porque cuando estuve allí trabajas como un loco durante
café.
Es muy duro, pero yo mientras estaba allí me acuerdo que iban pasando los meses y yo a veces iba por el campus y miraba aquello y pensaba, me quedan 4 meses, solo me quedan 3 meses. Esto me daba un poco de pena ver que aquello tenía un final, ¿no? Porque a pesar de que es muy intenso. Y...
¿Con qué coincidiste allí?
¿De profesores o de gente? Pues a ver, éramos 4 o 5 españoles haciendo el máster, estaba Javier García Germán, que ahora está en Madrid trabajando, estaba Bárbara Pons Giner, que también es arquitecta valenciana, que ahora está en el extranjero, vuelve a estar en Estados Unidos, Laura Martínez de Guereño, que es una gran amiga mía, también estaba allí, a ver quién más... Yo creo que de españoles, bueno, un chico que se llama David El Villar que se ha quedado allí, ya se casó con una americana y ya se ha afincado allí. Jordi Barri, que también es paisajista, que también está aquí en Barcelona. Con esos fueron los que coincidí en el momento que estaba.
Una buena pandilla, ¿no?
Sí.
Mucho español,
Éramos, 4 o 5, más o menos, sí.
¿Te consta que es lo habitual en Harvard, que hayan como estos grupitos así?
Más
además
menos,
están diversos, ¿no?
Sí, más o menos. Yo creo que 4, 3, 4, 5 suele haber.
¿Y este grupo con qué profesores estabais?
¿Eh?
¿Quién nos tocó?
Bueno, es que todos hacíamos cosas diferentes. En Bárbara Pons y yo estábamos en el máster de paisaje y estuvimos, pues, a ver, de profesores. También luego hacíamos talleres distintos, ¿eh? Yo estuve con Marta Suárez haciendo un taller, quizás es la que más renombre tiene por aquí. Estoy pensando en los otros, yo creo que eran americanos que aquí no son quizás tan conocidos.
¿Arriesga?
A ver, Estuve con un despacho arquitectura que se llamaba IRO, de Nueva York, que se llamaban Stephen Cassell y Adam Jarinsky, que por ahí eran muy conocidos, y aquí no sé si...
¿Estuviste con ellos?
Estuve haciendo un taller con ellos.
¿Te enseñaron algo o les pudiste robar algo?
Sí, sí, la verdad es que eran muy interesantes. Hacían, sus proyectos son como muy minuciosos y trabajan mucho en las texturas. Era muy gracioso porque ellos se habían comprado en el estudio una máquina cortadora láser. Ajá. Y ellos contaban que desde el momento que habían comprado la máquina láser, sus proyectos habían cambiado.
Claro.
Porque tenían la opción de probar todo tipo de texturas para las fachadas y tal, y que esa opción de probar todo eso les servía mucho para sus proyectos, y sus proyectos podían probar muchas cosas, ¿no? Era muy gracioso.
¿Y tú pudiste comprobar esa hipótesis? ¿Lo pudiste comprobar tú misma?
Sí, yo en la escuela también había una cortadora láser.
Ajá.
Yo la usaba para otras cosas. Yo la usaba sobre todo para hacer topografías.
Y
porque en un momento podías comprobar, haces cortar muy rápido unas curvas de nivel y también, y comprobar que es... Nosotros hacíamos unos proyectos de paisaje, pero sí topográficamente funcionaba. Y también la verdad es que es muy práctico.
¿Curvas de representación convencional? ¿Curvas de nivel o hacías inventos?
No, más que nada hacía representación convencional. Todavía me estaba haciendo con el tema del paisaje y de la escala, y entonces en ese momento no me daba para hacer inventos todavía.
No había roto el cascarón todavía.
Todavía no había roto el cascarón.
¿Y antes, durante la carrera, recuerdas qué profesores te aportaban cosas?
Vamos a ver, estuve... en Pamplona estuve con Pachi Mangado, pero era todavía muy inicial, fue mi primer curso de proyectos, y también es también un momento que te estás haciendo, ¿no? Un poco con todo. A ver, aquí, sobre todo lo que hice en la universidad fue arquitectura, estuve con Moisés Gallego, fue un muy buen profesor.
El profesor es con mucho carácter, te ha tocado, ¿eh?
Sí. Y vamos a ver, yo creo... Eso fue sobre todo, es que aquí sobre todo dice, claro, al final estaba muy enfocada en la arquitectura cuando yo todavía estuve aquí. Lo que he acabado haciendo ha sido bastante diferente, ¿no?
Al final
la escala que trabajo es bastante distinta. Yo, quizás me ha influido más gente trabajando, probablemente
luego,
en despachos que he estado, jefes que he tenido, ¿no?
Pues vamos a ello, vamos a ver cómo es ese recorrido entonces, ¿no?
Es
bueno intentar averiguar en cada caso qué es lo que te vas quedando en tu mochila, ¿no? Lo hacemos así, a ver cómo sale.
Vale.
Venga.
Pues a ver, yo sobre todo cuando empecé el tema del paisaje, empecé trabajando en un despacho aquí, que se llama Novenstein Roche, fue como mi primer contacto con un proyecto de paisaje, ¿no? Y ahí estaba trabajando con Chema Zain en el despacho, que empezábamos un poco, tuvieron un gran proyecto de paisaje, que era un parque en Sabadell, y entonces trabajábamos con una paisajista, ostras, ahora... Se llama María, ahora tendría que recordar el apellido.
Saldrá, no te preocupes.
Saldrá, vale. Y entonces, bueno, pues de ella aprendimos bastante al final, porque, bueno, y de Chema también, de cómo empezar a abordar un proyecto de esta escala, ¿no? Y luego, pues continué en Boston. Yo ahí me di cuenta, pues, que abordar proyectos de esta escala me interesaba muchísimo, pero que me faltaban herramientas. Sí, me faltaban herramientas de paisaje, ¿no?
¿Sí?
Porque al final esto, uno como arquitecto quizás estamos acostumbrados a resolverlo con herramientas de arquitectura, y me faltaba conocimiento de vegetación, me faltaba conocimiento de medio ambiente. Entonces yo me he dado cuenta que esta falta de conocimientos se traducía en una falta de herramientas, ¿no?, para resolver el proyecto. Y por eso quise estudiar un poco más, quise ir un poco más allá. Y entonces allí en Harvard... Tuve una profesora de teoría que se llama Dorothée Imbert, que es francesa, que ha escrito mucho sobre el paisaje. Y eso fue fantástico, porque teníamos... El máster era de 3 años, pero los que éramos arquitectos empezábamos en el segundo año, teníamos un año menos. Pero nos hacían una especie de curso puente teórico con Dorothée...
Para recuperar el primer año que lo has hecho.
Exacto. Con esta profesora que se llama Dorothée Imbert, que ha escrito mucho de teoría de paisaje. Y ella era arquitecta también de formación, reciclada al paisaje. Y ella, con ella teníamos una clase a la semana que era una clase de lecturas de teoría y debate con ella. Éramos un grupo de 10 y eso fue fantástico. Porque ella lo enfocaba mucho al arquitecto que empieza a tratar temas de paisaje, ¿no? Y toda, yo tengo el dossier de lecturas que hicimos con ella.
¿Qué te hizo leer?
Pues, nos hizo leer muchísimas cosas. Que es un dossier tremendo.
Pero recuerdes aquello.
Nos hizo leer de Elizabeth Meyer algún texto. de un teórico americano que se llama Trape, Mark Trape, que es buenísimo, que también ha escrito mucho de temas de paisaje. Uh-huh. Uf, muchísimas cosas.
Todo contemporáneo en cualquier caso, ¿no? O
sea, sí.
Muchas reflexiones muy actuales.
Muy actuales,
ahora,
sí.
Ahora mismo.
Sí, uh-huh. Sí, sí, muy actual. Teníamos también una asignatura de historia, pero sobre todo lo que más me sirvió fue esta reflexión de proyectos actuales, porque estaba muy enfocada.
Estás entendiendo la situación y el contexto actual.
Sí, exacto, sí. Uh-huh. Y de, pues también de cómo reflexiones sobre proyectos.
Actuales. Porque la docencia en Harvard o los sitios donde tú has estado mejorando, ¿no? Como dices, tus herramientas o tu conocimiento, se establecen también conexiones con el pasado. O sea, y Cataluña hay como una tradición, no sé si decir paisajistas, pero sí, como mismo jardineros, notable, ¿no?
Sí.
Ah, ¿eso en algún momento engancha o no? ¿O está roto el vínculo?
Yo en ese momento yo creo que lo que hacía más era absorber, quizás, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, la manera de hacer americana de paisaje era bastante diferente, porque yeah. quizás es mucho más científica, uh-huh. son... Yo creo que ellos tienen un enfoque más científico en general, entonces van mucho más a la biología, a informarse mucho sobre el lugar y también sobre la ecología, biología, ¿no? Un poco a esta referencia.
Es un paisaje ya más SIG, ¿no? Ya pensando en instrumentos incluso de datos cruzados, ¿no?
Sí, al final hacen una recopilación de datos muy intensa al principio, ¿no? Y los proyectos vuelven mucho a eso, a la vegetación, a la ecología, a los procesos. Bueno, entonces había toda esta discusión teórica que salía un poco, yo creo, de James Corner, de cómo hacer el paisaje como un proceso, ¿no? Cómo inicias un proceso natural y bueno, y a partir de ahí pues eso ya se va haciendo solo, ¿no? Es, miras un poco cómo funciona la ecología del lugar... E intentan instalar, que esto es muy complicado, ¿no? Intentan instalar un proceso y que el proceso vaya construyendo el lugar. Esto es una discusión teórica que yo creo que hay que ver si funciona, ¿no? Porque claro, luego saber controlar un proceso natural y que eso dé como resultado aquello que tú has imaginado es complicado.
Porque en tu experiencia, en lo que has estudiado, o incluso lo que has visto luego, experiencias en todo el mundo, ¿has podido ratificar que esos procesos realmente conducen a situaciones positivas o qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que hay que conocer mucho el medio para... Al final yo creo que los que pueden controlar esto, si te vas, por ejemplo, a un Gilles Clément francés que habla mucho del jardín en movimiento, este hombre tiene un conocimiento de la vegetación, vamos, absoluto, ¿no? Entonces, quizás él sí que puede instalar un jardín en movimiento en el cual la vegetación, pues se van sucediendo unas cosas a otras, el resultado siempre es interesante, etcétera. Pero hay que tener un conocimiento casi de biólogo de todas estas cosas, ¿no?
Y estar muy encima.
Estar muy encima y saber un poco por dónde van a ir las cosas. Porque si tú hablas de un sistema de ecología, imaginar un poco, saber, tener un conocimiento muy exhaustivo o trabajar con gente que lo tiene para imaginar que, para saber que aquello va a ir un poco por donde tú has imaginado.
Y tú, yo que te ha quedado poca fe en procesos automáticos, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa que como discusión teórica es muy interesante, que quizás hay que incorporar una parte a los proyectos, me parece que los proyectos tienen que tener una parte importante de esto, pero hay que saber un poco dónde vas a acabar también, ¿no? Y a veces el diseño te ayuda también a saber dónde vas a acabar, instaurando una cosa y esperando que la naturaleza, solo la naturaleza haga su camino, al final también somos diseñadores, entonces me parece que hay que combinar un poco las dos cosas.
No te veo muy dispuesta a celebrar ni lo asilvestrado ni lo mecanizado, ¿no?
Lo asilvestrado me interesa mucho, pero al final yo creo que es también es diseño, ¿no? Al final uno... instalas, sobre todo en espacios urbanos, instalas una vegetación, pero hay que seleccionar bien qué, ¿no? Y hay que seleccionar, y tú puedes ir por una vegetación que constituya un sistema ecológico que funcione, pero sabiendo que va a funcionar y que no se va a desmadrar, ¿no? Y qué vegetación puede tener un efecto silvestre, si es lo que se busca, pero también, ¿no? Que no haya una invasora que se coma todo lo demás, ¿no?
Y llama la atención porque estás hablando, tengo delante, ¿no? Claro, sí. Es así, ¿no?
Sí.
Y entonces veo tu pelo ahora. Y de alguna manera también refleja exactamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hay una intención ahí, ¿sí? ¿Lo piensas cuando te pides por la mañana?
Bueno, mi pelo es muy poco, un poco asilvestrado en general, ¿no?
No, pero no va loco, ¿no? Va loco,
yeah,
¿no?
Yeah, ¿sí,
sí o no?
Sí, sí, puede ser. Sí. Yo, dentro del asilvestrado que es, pues lo intento controlar.
La doma, poco, sí, sí. Sí. ¿Pero es un problema de doma o es una cuestión de intención?
Pues no sé, hombre...
¿Tiene una longitud?
¿Eh?
tiene una longitud, hablo del pelo ahora, tiene un reparto, tiene... La raya está.
Sí.
La raya está.
Sí.
¿No? Está debajo, hay estructura, ¿no?
Sí.
Eso
sí.
Es, ese es el sí. paisaje que tiene.
Sí, hombre, por lo menos sí. hay que haya una estructura. Yo creo que es importante que haya una estructura reconocible, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar mantener el asilvestrado y el aspecto natural dentro de esta estructura.
Los que nos oyen están alucinando, pero como tenemos una foto, ya ves cómo verán todos y todas la razón, ¿no? Sí, sí, al final las cosas parten de lo mismo, ¿no? ¿No crees?
Sí, probablemente, sí.
Y después de Harvard, bueno, mejoras, dices, tus expectativas y tus... Sobre, no más que tus expectativas, los recursos, ¿no? Los instrumentos, las herramientas.
Sí.
Y vuelves a trabajar al terminar...
Sí,
Harvard.
Sí, sí. Uh-huh. Yo cuando acabé allí tenía interés en trabajar en un despacho de paisajismo, pero sí. paisajismo de verdad. Ah. O sea, que fuese llevado por paisajistas de formación. Sí. ¿No? Sí. No un despacho de un arquitecto reconducido a paisajista, que era un poco lo que era yo, sino ya. alguien que realmente saliera del mundo
más
del
genuino.
Paisaje. Sí.
¿Y eso quién era?
Y entonces, bueno, estuve planteando quedarme en Estados Unidos o volver a Europa.
Sí.
Y al final preferí volver, porque yo creo que la cultura de aquí probablemente era lo que yo iba a utilizar más después, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensé en Francia, porque lo que se hacía allí me interesaba muchísimo. Yo creo que el paisajismo francés es muy bueno y tiene una tradición muy buena y había una gran escuela de paisajistas.
Uh-huh.
Y bueno, y dentro de despachos me interesaba mucho la Jansteur. Y bueno, y intenté ir a trabajar allí, tuve la suerte de poder ir.
Uh-huh.
Y la verdad es que fue también...
¿Cómo lo negociaste? A ver, venga, ¿cómo lo negociaste?
Para poder
¿Cómo es la historia? Sí, sí.
Para poder ir allí, pues tenía un compañero sí. en el máster que era muy amigo de Olivier Philippe, que era uno de los socios, porque habían colaborado juntos, y entonces, bueno, él me puso en contacto con él.
Oye, esta se vuelve loca por trabajar con vosotros,
sí.
¿no?
Y entonces, bueno, pues, tuve la suerte que en ese momento pues ellos necesitaban a alguien y estuve allí un año.
¿Y tú sabes por qué te admitieron?
¿Eh?
¿Sabes por qué te admitieron?
Porque bueno,
son muy estrictos, ¿no? A poco se la jodan, ¿no?
Sí, bueno, les envié mi currículum
sí.
y supongo que les pareció bien. Y entonces, bueno, pues...
A probar.
Sí, a partir de ahí. Sí, sí, sí. Y eso también, la verdad es que fue un gran complemento para lo de Estados Unidos. Porque el paisaje que se hace en Francia yo creo que probablemente es un paisaje mucho más importable aquí, ¿no?
¿Y cómo se cocina? Vamos a ver, entonces. Tú ya tienes conocimiento porque te has preocupado de mejorarlo, tienes instrumentos... Y vas a un despacho idóneo que no es arquitecto reciclado, sino que es más genuino. ¿Estamos en París?
Sí, en París.
Bien.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias? Ahora viene la realidad, ¿no?
Sí.
Comprobar que todo eso que tú has pensado realmente es así.
Sí.
¿Cómo trabajaban allí que tuvieses que es diferente realmente?
Pues la diferencia es mucha. Para empezar, por ejemplo, en Estados Unidos son muy prácticos y muy... Yo creo que son muy prácticos y rápidamente van a diseñar, ¿no? Sí. Aquí en España yo creo que se hace lo mismo. Somos muy prácticos y rápidamente vamos al diseño.
A buscar,
¿no?
la idea.
Sí.
Sí.
La idea y muy, muy pronto nos ponemos a dibujar, a probar con un lápiz, ¿no? A ver si esto sale, si no sale y tal. En Francia son mucho más teóricos. Francia general, quizá estoy generalizando.
Especulan más, retienen la figuración.
Sí, sí, mucho tiempo. Hablan, están mucho tiempo pensando en una idea teórica, mucho más. E intentan aguantar el lápiz todo lo posible.
A golpes a la mano.
Sí. Y entonces, cuando ya tienen muy clara la idea, empiezan a darle forma. Pero separan mucho la forma de la idea. Para ellos la forma es simplemente una consecuencia de una idea teórica
sí.
que se puede escribir en un papel, que se puede explicar muy bien, pero que quizás todavía no tiene forma.
Primero es el relato, entonces.
Sí, sí. Y entonces, cuando ya tienen todo esto, da mucha importancia al texto, ¿no?
El relato, sí.
Sí, había siempre, por ejemplo, hacíamos concursos. Yo, bueno, el tiempo que estuve allí estuve trabajando mucho en concursos y, bueno, pude ver muchos procesos muy rápidos, ¿no? Y siempre había una persona escribiendo el texto desde el principio y el texto era muy importante. Y mientras había uno que dibujaba, otro ya estaba escribiendo el texto desde el principio, ¿no?
Uh-huh.
Y eso la verdad es que es muy interesante.
¿En francés?
¿Eh?
¿En francés todo esto?
Sí, bueno, cuando yo estaba allí, ellos tenían mucho interés en trabajar en España y todavía no había llegado la crisis. Y entonces yo hice prácticamente todos los concursos en España.
Ah, qué cómodo.
Sí, me vino muy bien. Una pena porque no mejoré el francés tanto
sí.
como lo podía haber mejorado.
Claro, claro.
Pero bueno, solo a nivel hablado, a nivel escrito,
bueno,
no tanto.
Bueno, tú eres un recurso entonces también.
Sí.
No dejaba de
sí.
ser una herramienta, ¿no?
Sí.
Un instrumento.
Sí, 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 sí.
Relato primero, las ideas.
Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso me pareció muy interesante, la verdad. Y a nivel de diseño, después cuando se ponen a dibujar, Es un diseño muy sencillo. Intentan descomplicar los proyectos,
¿no? ¿Descomplicar?
Sí, descomplicar el dibujo, ¿no? Uh-huh. Que, porque al final lo importante es transmitir esa idea y entonces se basan quizás menos en el dibujo, en el diseño, en una cosa muy bien dibujada. Bueno, yo creo que acaban dibujando muy bien también, uh-huh, ¿no? Porque tienen bastante mano. Pero es una cosa bastante más sencilla.
Parece que hablas como de procesos negociados, ¿no? De entrada has escrito dos agentes, el que dibuja o el las ideas... Y el que escribe, el que relata, que incluso van en paralelo, no son ni tan siquiera las mismas personas, tal y como lo has comentado.
Sí, bueno, depende un poco del proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero quizás sería incluso más, primero se piensa, se habla, tal, uh-huh, y luego se dibuja. Uh-huh. O, bueno, el dibujo
no está separado es... entonces, no. O sea, es el equipo el que hace todo y va secuenciando.
Sí, va sí. Uh-huh. Y el dibujo se va formando, uh-huh, mientras se va... Es una manera de trabajar diferente a la de aquí, ¿no? Mm. Porque a veces incluso estás trabajando y como estás pensando tanto la idea, incorporando tantas capas, mm, el dibujo al principio es feo, ¿no? Y dices, ostras, es feo todavía, bueno, no pasa nada, ya será bonito, ¿no? Ya, pero...
¿Y cómo se hace eso de pensar la idea entonces? ¿Puede ser más preciso o cada vez es de una manera diferente?
Cada vez es un poco, yo creo, de una manera diferente. Por ejemplo, en el proyecto de Gloria,
sí,
había muchas cosas, ¿no? Y mm, muchas capas, entonces... Mm. Era una manera de trabajar, de ir incorporando... Yo creo que se tiró también mucho de los colaboradores de aquí, uh-huh, pues de la ingeniería, uh-huh, del ingeniero agrónomo, uh-huh, del ecólogo, ¿no? Y se hicieron reuniones con todo el equipo y se iban poniendo todas estas capas,
¿no? Sesiones de trabajo, ¿no? Para hacer esas reuniones más bien.
Sí, y entonces se iban haciendo diagramas con todas, sí, estas capas y diagramas de esto y de aquello, y todavía no era un dibujo de proyectos sino más bien como diagramas de todas las cosas que se tenían
entender,
que sí,
comprender
sí, el sitio y comprender, uh-huh, todas estas vertientes y, uh-huh, y luego pues a partir de ahí
escucha, y es comprensible, ya que te has metido en las glorias directamente, sí, ¿eh? Es comprensible en las glorias antes de concursar.
Bueno, es complicado,
suma muchas cosas, ¿no?
Sí, uh-huh, lleva un tiempo entenderlo todo, uh-huh, la verdad, sí, uh-huh.
¿Crees que lo habéis conseguido? ¿Crees que alguien puede comprender? Comprender es una palabra muy bonita, ¿no? Del léxico castellano.
Sí.
Sí.
Hombre, nos gustaría pensar que lo hemos entendido, ¿no?
Y
que...
Lo he entendido seguro. Te digo, sí, comprendido.
Sí.
Comprendido es como abarcarlo simultáneamente, ¿no?
Ojalá lo hayamos comprendido, sí, bien. Sí. Y cuando esté puesto en su sitio realmente encaje, ajá, con todo lo que hay alrededor, ¿no? Hombre, nosotros confiamos también en un proceso que empieza ahora... que es seguir elaborando el proyecto y hablar, sí, con todos los agentes y ir incorporando, sí, muchas más capas, ¿no? Entonces esperamos que eso al final, pues cuando se ponga en el sitio, encaje bien, ¿no?
Pero estábamos en las fases iniciales de todas maneras, ¿no? Cuando, mm, estaba ese desbroce, decías, del relato, de las ideas, de intentar descomplicar, también, sí, has mencionado, ¿no? Que supongo que también en Glorias ese proceso aparece, la idea, sí, de descomplicar, ¿no? Como, sí, primer eje.
¿Sí? Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, de Olivier Philippe aprendí mucho. Cuando llegué a su despacho, al principio me ponía a dibujar y él me decía dos cosas. Me decía, no dibujes todavía. Mm. Y a veces cuando me salía un dibujo quizás demasiado dibujado, decía, esto es demasiado complicado. Mm. Estas dos frases, ¿no?
Sí.
Sí, sí, simplifica. Es demasiado complicado y todavía no dibujes, ¿no? Y me decía, los españoles empiezan a dibujar enseguida, ¿no? Y bueno, él en el despacho tiene bastantes españoles. O sea, al final aquí hay muy buena formación y también ellos, ¿no? También les interesa y les gusta, pero...
¿Y eso, tú cómo lo veías? O sea, ahí en París, en el despacho, en Francia, había más convivencia, había más gente como tú que procedía de otros países.
Sí, sí.
Y había bastantes españoles también, por lo que estás diciendo.
Bueno, cuando yo estaba allí, vamos a ver, ¿quién? Allianster no era tan grande como es ahora todavía, uh-huh, ahora son 60 o 70, entonces éramos, uh-huh, 20. Uh-huh. Era mucho más familiar, ¿no? Y entonces había bastantes franceses, mayormente franceses,
sí,
y quizás éramos dos o tres españoles.
Dos o tres.
Sí.
Y tenía razón entonces cuando decía los españoles, o sea, ¿realmente hay una diferencia?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Somos quizás, a ver, generalizando mucho,
claro,
porque evidentemente hay de todo, uh-huh, pero quizás la formación es menos teórica, uh-huh, mucho más práctica y mucho, mucho más de dibujo. Ya, sí, se tiende más a la forma, uh-huh, más rápidamente.
A concretar.
Sí, a concretar, uh-huh, mucho más rápido.
Eso identifica a los españoles ahí fuera.
Sí.
Claro, concretar sabiendo lo que estás concretando, por otra parte, porque eso, sí, requiere una cultura técnica profunda, ¿no?
Sí, yo creo que, uh-huh, eso también está. Uh-huh. Una cultura, sí, lo que dices tú. un conocimiento.
A veces tu habilidad también te empuja, ¿no? En la medida que eres capaz de, pues ya tiras vías por ese camino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero también los franceses dices que no, que les gusta retener, a quedarse más en la discusión previa, fíjate, ¿no? A lo mejor estamos partiendo de una carencia, no de una habilidad, pero precisamente esa carencia es la que permite ajustar mejor un tipo de trabajo como lo que estás diciendo, ¿no?
Sí.
Y las cosas son así
también. Yo creo que al final también es una cosa casi de mentalidad y de cultura, ¿no? Sí. Porque hasta su manera de hablar en todo tienden mucho más a teorizar las cosas, ya, ¿no? Es como una cosa casi cultural,
como
¿no?
rodear el problema, darle vueltas, marearlo.
Sí, sí, no, o hacer una teoría de las cosas, ¿no? Son como muy... tienen una teoría sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas.
La enciclopedia sigue viva, está claro, ¿no?
Claro, y entonces yo supongo que viene de su educación hasta a nivel escolar,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces eso se traduce en todo, se traduce en todo. Y en Estados Unidos era muy práctico, es un poco como aquí todo es muy, muy práctico, sobre todo la formación en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Enseguida estamos haciendo proyectos y los proyectos son la base de todo y las otras asignaturas quizás rodean un poco a esto, ¿no? Y allí yo creo que la cultura, yo creo que es cultural.
Tenemos el salto entonces, ¿cómo se plantea la idea misma de participar en un concurso como el de Glorias? Pero para que se entienda bien, si tuvimos también tu experiencia previa, porque tú has hecho más cosas, o sea, como arquitecto también has hecho edificación, ¿no?
Sí,
o sea, tienes una experiencia previa anterior.
Sí.
O simultánea.
Sí, yo al volver aquí a España, después de estar en París, tenía la ilusión de montar mi propio despacho. Y entonces empecé a trabajar con éramos tres al principio, tres socios, y bueno, todavía no había llegado la crisis y hacíamos arquitectura y distintamente una cosa y otra, sobre todo porque ellos dos eran muy arquitectos y les interesaba mucho más la arquitectura. Uno de ellos era, bueno, estaba abierto a otras escalas. Laura Martínez, que era mi socia, tiraba mucho más claramente hacia la arquitectura. Y Raúl Alonso, que era otro socio, bueno, estaba
más... Laura Martínez, que había estado contigo, Javier.
Sí, hemos estado mucho tiempo compartiendo muchas cosas, sí. Y bueno,
ellos tenían la edificación y dices y les iba, ¿no? Y conseguían encargos también, de algún modo.
Sí, entonces teníamos encargos y bueno, entonces como teníamos encargos y no teníamos tiempo de hacer concursos, pues resolvimos esos encargos que eran básicamente de arquitectura.
Eran promociones pequeñitas, cositas pequeñas de clientes privados que ibais localizando aquí y allá, ¿no?
Exacto, alguna cosa pública, hicimos un pequeño gimnasio para una escuela, hicimos, bueno, unos apartamentos... sí, también temas privados pequeños. Y eso estuvimos haciendo. Luego cada uno se fue un poco por su lado, porque nos dimos cuenta que los intereses eran muy distintos. Y entonces yo, cuando me quedé sola, dije, bueno, pues entonces yo me dedico al tema del paisaje porque tenía muy claro que me interesaba.
Curioso, porque a lo largo de esta etapa te sale el acento gallego. No está bien claro.
¿Ah, sí? Puede ser, me puede salir todo tipo
de acentos. Sí, es curioso, ¿no? Uno va levantando sus múltiples...
Todo tipo de acentos, sí.
Cuando estás en la edificación te sale la parte atlántica.
Digamos, puede ser, ¿no? Puede ser.
Pero tú no estabas como cómoda, decías antes también, ¿no? En ese tipo de intervención.
Mucho menos.
Notabas que te faltaba aire.
Sí, 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 sí. La verdad es que me interesa quizás menos y bueno, yo creo que se me da peor. O sea, al final cada cual está cómodo con una escala, ¿no? Y yo, como me interesa mucho más la escala grande, pues mucho más fácilmente te fijas en las cosas, ¿no? Te documentas más, me interesa
pero
mucho.
Pero te ganas la vida.
¿Eh?
Pero te ganas
sí,
la vida.
Sí, sí, sí.
El problema, ¿no? Ganas en la vida cuando la cosa va.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que el disparo fue pues que al final nos separamos y me quedé sola. Entonces dije, bueno, ¿qué quiero hacer yo? ¿No?
Sí.
Y entonces dije, bueno, pues me interesa mucho más lo otro, voy a buscar oportunidades
en
lo otro.
¿Y eso cómo se hace?
Y entonces empecé haciendo muchos concursos.
¿Tú sola?
Sí, yo sola y, bueno, en colaboración, hice alguna colaboración, por ejemplo, con Ellen Ster. Y yo sola, y entonces monté un muy pequeño despacho en el que había un chico que me ayudaba, que se llama Sergio Lobato, que es un ingeniero agrónomo que había hecho el máster de paisaje aquí en Barcelona, que luego ha acabado trabajando en París en un despacho de paisajismo muy grande. Y bueno, estuvimos un año y medio los dos, él me ayudaba, luego vino otra chica que se llama Marta Bianchi, que ha acabado en Agenster, es un poco, ¿no? Y bueno, pues con ese pequeño equipo íbamos haciendo concursos.
¿Y salían cosas?
Bueno, nos hicimos los campeones del segundo premio, ajá, porque hicimos como 8 concursos y creo que quedamos en 6 segundos. En uno primeros, pero luego la fase negociada lo perdimos porque era un concurso en Portugal y los portugueses nos lo quitaron. Pero el chapurreo portugués no ayudó mucho.
No
ayudó mucho. No. y entonces, bueno, eso fue... Era... Y luego, cuando ya la crisis pegó más fuerte, llegaron 2 encargos importantes, que ya fueron encargos, de uno un parque en China y otro un proyecto de urbanismo-paisaje para Buen Hábitat en Nairobi. Y bueno, por suerte, los encargos que vinieron fueron también de esta escala, ¿no?
¿Y eso está en marcha?
Eso está... bueno, del proyecto en China hicimos el anteproyecto, lo entregamos y ahora el proyecto de ejecución lo van a hacer ellos. Un despacho
una escuela
allí.
China, ¿no? Estas escuelas que tienen, que es escuela, grupo profesional, no sé.
Sí, exacto.
Pero muy grande, hay
sí,
mucha gente.
Ahora va a ser un despacho muy grande de allí que se va a encargar de continuar.
¿Y tenéis alguna relación entonces? ¿Mantenéis algún vínculo de cara
a...? Este proyecto lo hice en asociación con un despacho de arquitectos valencianos que se habían ido a China y habían montado su despacho allí, al principio de la crisis. Entonces ellos, para la parte de paisaje, buscaban a alguien con quien asociarse porque ellos interesaba el tema de la edificación, entonces buscaban... Y entonces hice con ellos este parque. Y luego ellos se están encargando ahora de transferirlo a un despacho que está en ese proceso ahora mismo.
Están un poquito encima ellos ahí.
Sí, ahora están en la fase de pasarlo al despacho para que haga el proyecto de ejecución. Es que
valencianos en China, ¿no? Pueden incluso resolver la importación de arroz y estas cosas. Exacto, sí. Algo a eso. ¿Y el otro?
Y el de Nairobi es para Buen Hábitat. Y bueno, hemos hecho como un master plan, luego el master plan se transformó en una normativa urbanística, porque a ellos les interesaba más que hacer un master plan, exportar la manera de hacer urbanismo de aquí, que es hacer una normativa y que los arquitectos vayan resolviendo los proyectos y que no se haga tanto el dibujo de principio a fin. Esta manera de hacer master plan más americana de yo te dibujo la ciudad y tienes hasta el edificio dibujado, ¿no? Les interesaba más que les enseñas, bueno, que enseñásemos, a ver, entre comillas, pero que exportar esta manera de hacer proyectos de el urbanismo es un dibujo muy general y luego...
Reglas de juego.
Sí, exacto. Y bueno, y ahora eso está...
¿Y esa parte a ti cómo te va? ¿Y esa parte a ti cómo te encaja?
¿Lo del urbanismo?
Lo de las reglas de juego.
Ah, también me interesa mucho.
Redactar las reglas de juego.
También me interesa, la verdad. Sí, esta reflexión teórica de ir hacia atrás, ¿no? Y desdibujar un poco, también me parece muy interesante.
¿No estás incómoda?
No. Eso también me parece muy interesante.
Porque en términos generales, ¿el urbanismo qué opinión te merece a ti?
Pues el urbanismo...
¿Como disciplina?
Bueno, a mí me parece... La verdad es que me interesa. ¿Sí? El urbanismo me interesa mucho también. Me interesa, sí. Y bueno, yo creo que al final es... me parece una cosa esencial, o sea, empezar la ciudad en esta escala, ¿no? Y empezar a trabajar todos estos problemas antes de llegar a definir cómo son las cosas, ¿no? Que van detrás, los edificios, pues me parece esencial. Y esta reflexión de cómo es la ciudad y hacerla lo más flexible posible, ¿no? Y lo más general posible para que eso después pueda absorber mucho más.
¿Pero tu urbanismo es un urbanismo de planeamiento general o es un urbanismo de proyectos urbanos?
Yo creo que las dos cosas, ¿sí? ¿No? Y yo me interesa y me siento cómoda hasta casi el diseño urbano, ¿no? Y a esta escala mucho más grande que puedes pensar todavía en escala de ciudad, en escala de cómo usan las personas ese espacio, ¿no? Ya cuando empezábamos a hablar quizás más del diseño, pues quizás sobre todo a nivel de edificación, ya quizás es ya donde me interesa un poco menos, ¿no?
Porque eso parece que defines una manera de planear en la que te interesa estar un poco por detrás también, ¿no? De lo que la vida aporta, de lo que lugar va sumando, ¿no? No tanto imponer una lógica absolutamente nueva, sino que salga de lo persistente, ¿no? Muy en definitiva, muy del dato también.
Sí, y poder estudiar un poco, también me parece interesante estudiar los datos que hay, ¿no? De qué es lo que hay en la ciudad o qué es lo que se necesita, ¿no? O un poco cuáles son las personas que hay detrás de todo aquello.
¿Con el paisaje es verde o no necesita ser verde? O sea, ¿por qué se ligan tanto esas dos palabras en la mentalidad general?
Bueno, claro, al final depende mucho de qué estemos hablando. Estamos hablando de diseño de espacio público, ¿no? a mí me interesa mucho la palabra público de esto. Y claro, ¿es verde o no es verde? Pues depende de qué. Una plaza de un pueblo no tiene por qué ser verde. Probablemente un espacio duro, si tiene unas dimensiones muy acotadas, sea lo que necesitas. Si tienes un espacio muy flexible, ¿no? Que acoja mucha gente y que se pueda usar de 20 maneras diferentes, y un espacio de, no sé, de 100% metros tenga que acoger muchísimas funciones, pues probablemente una plaza dura sea lo más conveniente, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero yo sí que creo que la ciudad le hace falta verde y que hay que encontrar espacios para meter ese verde.
Para que respire.
Sí, para que
respire. ¿La respiración del Le Corbusier o qué tipo de respiración?
Sí, yo creo para que... Bueno, yo creo más, por ejemplo, en Olmsted, ¿no? Las ideas de que al final la gente necesita... O sea, bueno, que te estás yendo a finales del siglo pasado, ¿no? Sí, que sí, las ciudades eran mucho más duras de lo que son ahora. Pero bueno, yo creo que siguen siendo un poco duras, ¿no? Y la gente necesita... Ahora la gente tiene la opción de irse, tiene más tiempo libre, ¿no? Pero la gente necesita en la ciudad...
Para irse también ha necesitado los coches, y los coches los han complicado un poquito, ¿no?
Exacto. Entonces yo creo que la ciudad necesita ese espacio verde, necesita esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y ese, yo por lo menos lo necesito. Entonces y a mí me da la sensación que la gente también lo puede necesitar. Y cuando ves las ciudades, pues cómo está un Central Park en Manhattan, o incluso aquí, cómo está el parque de la Ciudadela, pues te da la sensación que la gente también lo agradece, ¿no?
¿Y en esa tormenta previa, cuando planificabais la participación, que todavía no hemos llegado a cerrar cómo entras, ¿no? Pero bueno, vamos a dos saltos, de la Plaza de las Glorias, ¿hubo en esa tormenta, decía, como presencia de los elementos que en este momento cruzan por allí, como proyecto urbano, o sea, todo este tema de las arenas y la diagonal verde, no sé qué, supongo que los tenéis ahí absolutamente encima, ¿no?
Sí, sí. Nosotros eso lo consideramos como elemento de proyecto importante. Porque, bueno, hablábamos de una diagonal verde, claro, estaba el parque... Buscamos mucho, al final, cómo... O sea, la primera reflexión fue decir, Barcelona es una ciudad muy, muy, muy dura, muy mineral, ¿no? Muy, muy urbana, ¿no? En el sentido de que uno imagina de ciudad, ¿no? Y necesita estos espacios verdes. Entonces vamos a ver de qué podemos tirar, ¿no? Y un elemento que nos parecía que podía ser interesante es este futuro parque de Sagrera, y este eje verde que proponen desde el ayuntamiento, esta conexión entre Sagrera, pasando por Glorias y la Ciudadela, ¿no? Y entonces eso era un elemento importante del proyecto.
¿Desbrozasteis, estudiasteis el proyecto de los RCR y de Alday?
Sí, que lo miramos para un poco... Bueno, también tiene esta dimensión el de Alday eje verde, de ir recorriendo esto, toda una serie de espacios, ¿no? Que sea una especie de unión de varios espacios. Y bueno, yo creo que este... También crear sistemas en las ciudades, sistemas de verde, también es interesante, ¿no? Al final, porque te da otra dimensión, aparte de la dimensión puramente de parque, de lugar de recreo, te da esta dimensión de, bueno, pues la gente puede coger una bicicleta, puede coger ponerse a andar y ponerse las bambas y hacer todo este recorrido, que bueno, pues al final es una manera de...
Ahora ya está hecho así, el concurso ya va adelante, la persistencia que marcó el concurso es la que es, pero si ahora hubiese una oportunidad de... con lo mismo haber mantenido, por ejemplo, el tambor este, como construcción, ¿a ti te hubiese molestado que se hubiese quedado?
Yo creo que está mejor sin el tambor. Porque al final es una gran oportunidad. Barcelona no tiene espacios de estas dimensiones. No tiene muchos. Tiene uno, pero no tiene muchos, ¿no? Y Glorias, sobre todo, tiene una posición bastante central. O sea, la Sagrada al final queda un poco más apartada. Tiene una dimensión importante, pero queda un poco más apartada. Entonces... Yo creo que un espacio de estas dimensiones con la voluntad de transformarlo en un parque, pues pongamos toda la carne en el asador, ¿no? Utilicemos todo lo posible.
¿Te parece que hubiese sido una restricción excesiva?
Yo creo que hubiese sido
como una restricción. Un parque con cilicio, algo así, ¿no?
Un poco, sí.
Horror. Sí. Cosas hay que decir.
Entonces yo creo que, bueno, pues sí. Es eso, ¿no?
Eso ya no es así, en cualquier caso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahora montáis el equipo. Vamos a la fase previa, ¿no? Para entrar en el concurso. Te preguntaba cómo es la historia, cómo vas montando la situación. Porque al principio la coordinas tú, es algo que se te ocurre. Voy a presentarme a las Glorias y llamo a... ¿Te llaman a ti?
Sí, bueno, con Agenster habíamos hecho varios concursos en España. Siempre que había habido ocasión que... yo veía un concurso pues, que a ellos les podía interesar, que podíamos colaborar juntos, que quizá que tuviera una escala como para que ellos trabajasen también en el extranjero, ¿no? Pues, quizá una plaza de un pueblo pues, no, era, ¿no? No tenía suficiente escala, pero pues se los llamaba y lo comentábamos y tal. Y esto fue una de estas ocasiones, ¿no? Pues mira, ha salido esto, ¿se interesa? Pues sí, sí, pues empezamos a montar un equipo y bueno, y montamos el equipo.
Pero cuesta hasta concursar una cosa tan gorda, ¿no? De entrada, hasta que te eligen. Sí. Hay un riesgo.
Sí, 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 sí. Sí, al final es una inversión. Sí, ¿no? Un concurso es una inversión.
Más de estas características.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Os sorprendió ser elegidos? Porque pues, había fases, ¿no? En este asunto.
Sí, bueno, la primera fase, pues uno manda la candidatura con toda la esperanza, pero sin saber ni cuánta gente se va a presentar, ni nada, ¿no? A Jamster tiene un currículum espectacular, pero bueno, la verdad es que cuando uno ve toda la gente que se presentó y sus currículums, luego dices, pues qué bien, ¿no? Te alegras mucho, ¿no? Sí, porque no sabía que la cosa tendría tanto éxito y que se presentarían semejantes equipos.
Claro, ¿y qué crees que fue determinante para esa elección primera? ¿Qué lectura vas haciendo tú, mi interés también, ¿no? Del propio concurso.
Sí, bueno, pues yo creo que al final fue un poco el currículum, ¿no? Los proyectos construidos probablemente similares y yo creo que eso pues fue un poco el... Esto, yo creo que fue una cosa bastante justa, con una puntuación muy clara, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que ahí entramos y muy contentos de haber entrado, ¿no?
Y estamos entonces en la segunda fase, ahora hay que pelear, ¿no?
Sí, sí. Y en la segunda fase...
Pues, decisiones. ¿Qué es lo primero que decidís?
Pues yo creo que mucha ilusión y mucho esfuerzo le pusimos. No, porque...
Decidís.
¿Eh?
No ponéis decidís. ¿Qué es lo primero que decidís?
Ah.
Una vez sabéis que ya entráis y vais a la siguiente fase.
Sí, no, decidimos dedicarle muchísimo a este concurso. Por eso es un poco eso. Al final hay concursos que haces diciendo, bueno, pues bien, hemos sido seleccionados, nos hemos inscrito y vamos a hacerlo, ¿no? Este concurso yo creo que... bueno, para mí era Barcelona, está al lado de mi casa, ¿no? Sí. Es el barrio en el que trabajo, vivo.
Entonces, a por todas.
A por todas. Y desde Jamster también había esto. Tienen una especial predilección por Barcelona, una cosa casi personal, ¿no? Una gran admiración por la ciudad, un gran cariño por la ciudad. Entonces, pues era un proyecto de esta importancia en Barcelona.
¿Y cómo os organizasteis?
Pues bueno, hacíamos a distancia, trabajábamos a distancia, ellos trabajaban en París, nosotros trabajábamos aquí, y bueno, y mucho Skype, y bueno, Skype usamos otro programa, pero es lo mismo, y ellos se desplazaron aquí en varias ocasiones para hacer reuniones con todo el resto del equipo, con la ingeniería, con los ingenieros agrónomos, con...
¿Cuánta gente os juntasteis?
¿Eh?
¿Cuánta gente os juntasteis?
¿Trabajando?
Sí.
Mucha, porque ellos allí yo creo que llegaron a estar 5 o 6 personas del despacho en los momentos puntuales. Aquí éramos, bueno, aquí en mi despacho éramos 2 en ese momento y estaban los colaboradores contribuyendo. O sea, no fue un concurso que pues, los colaboradores al final...
Estaban moviendo como 10, 15 personas de manera casi permanente.
Sí, realmente, o sea, yo creo que la decisión diferencial en este concurso fue poner toda la carne en el asador. Porque había mucha ilusión. Sí, mucha ilusión de que saliera.
¿Y ideas claras? ¿O al revés? ¿O había que descomplicar complicando?
Bueno,
¿qué estrategia decidís para arrancar?
Fue un proceso que se fue construyendo por capas. Fueron hablando todos los colaboradores y poniendo un poco de capas. Se miró la movilidad, se miró pues un poco el tema de la ecología, que tenía que ser un componente importante, ¿no? Que se miró mucho la ciudad. O sea, fueron sumando todas esas capas, miró la topografía desde un punto muy inicial, ¿no? Cómo resolver todas las diferencias topográficas.
Aquello no es plano.
No. Entonces, todas esas capas se fueron superponiendo y fue saliendo, ¿no? Pero con el tiempo. Miramos también mucho el plan general, qué es lo que nos permitía hacer, qué es lo que no nos permitía, el compromiso de Gloria, sus vecinos, todas las piezas, ¿no? Se iban moviendo, esto para aquí, esto para allá, y bueno, y aquello fue, se fue fragando con el tiempo, ¿no?
¿Tuvo que renunciar a cosas?
No, yo creo que las ideas que... A ver, las ideas potentes que salieron, yo creo que fueron un hilo conductor que fue llevando el proceso, y que fue encajando bastante bien. Un poco por eso, porque primero fuimos poniendo las capas, y luego a partir de ahí... Yo creo que una de las ideas más importantes que fue de esta especie de nodos, ¿no? Que, que suman como los diferentes estratos, que conectan los diferentes estratos, sí. Salió un día aquí hablando con todos los colaboradores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues funciona y bueno, creo que fue un proceso muy...
Que es una parte muy abierta de estas maneras, ¿no? De la propuesta, porque luego su configuración puede ser de muchas maneras, de estos nodos, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. No está fijada
sí.
al 100%.
Sí, menos. Porque yo creo que el proyecto lo que necesita es esto, es flexibilidad, porque yo creo que ahora van a venir cambios y van a venir muchas conversaciones con gente distinta.
¿Y a estas alturas te queda ya una idea clara de por qué ganaste?
¿De por qué ganamos? Uh-huh. Bueno, pues, a ver, nos han dicho que tenía una lógica muy clara y que estaba muy bien explicado. Yo creo que al final era... Yo creo que al final las encajaron, ¿no? Un poco todas las capas. Y que probablemente conseguimos que diese respuesta un poco a todas las capas que tiene.
Las preguntas que se habían formulado.
Sí, yo creo que probablemente fue eso, ¿no? Que era una respuesta que... Un proyecto que daba un poco una
buena respuesta. Tú misma comparando vuestra propuesta con las otras que quedaron como finalistas, mantienes esa sensación también, como de una mayor idoneidad en cuanto a la respuesta, dices.
Sí, yo creo, y flexibilidad. Ajá. Yo creo que también tenía flexibilidad, que yo creo que es importante en este proyecto. Yo creo que también daba una respuesta, creaba una especie, esta especie de parque-plaza que no se sabía muy bien lo que era, ¿no? Daba una buena respuesta a esto, que era un lugar que podía ser a la vez un parque y una plaza, ¿no? Que yo creo que probablemente esto era una de las cuestiones más difíciles. Había algunos que iban muy claramente por un parque, otros que iban muy claramente por una plaza, ¿no? Y entonces este quizás era uno que
esta mezcla, este híbrido.
Este híbrido que quizá era un poco lo que se buscaba, o que gente del jurado buscaba cosas diferentes y quizás todos encontraron un poco de lo que...
Y tú así, tomando como distancia el asunto y entendiendo que siempre hay algo bueno en todo lo demás, ¿no? Y que por lo tanto es incluso necesario, es que no hay otra opción, que hablar bien de lo ajeno. ¿Te has sorprendido las otras propuestas?
Yo creo, a ver, había propuestas que estaban muy bien, muy bien. La que quedó segunda, la que tenía la mención, nos daba mucho miedo desde el principio.
¿Ah, sí? ¿Pensabas que podía llevarse el gato al agua?
Sí, sí, pensábamos que podría, sí, porque cuando la vimos en la exposición inicial que hubo antes de que pasase a jurado, pues bueno, nos pareció que tenía también esta flexibilidad.
¿Qué valorabas de esa propuesta?
Bueno, creíamos mucho en la flexibilidad esta de que bueno, de que diese una idea.
Te refieres a la de Bora, ¿no? Y el todo el grupo, ¿sí? Por arquitectura, la de los jóvenes.
No. Es la que se llamaba, creo, Terra d'Oportunitats. Y era una propuesta también que daba, era muy flexible, ¿no? Entonces había muchas ideas de cosas que podían ser muy concretas, pero a la vez podía cambiar, ¿no? El dibujo podía moverse, podía cambiar, ¿no?
Y esta es la que le teníais un poco más de miedo.
Sí, y esta es la que le teníamos.
Por eso, por la flexibilidad.
Porque nosotros creíamos en esto, ¿no? Creíamos que un lugar como Glorias quizás no debía estar tan dibujado desde el principio, ¿no? Y bueno, que debía permitir todo este proceso de un año de ir ahora trabajando e incorporando todos estos elementos, ¿no? Que fuese concreto en cierto modo, ¿no? Que aportase ya unas ideas, pero que es un lugar muy complejo, ¿no? Entonces, una propuesta que absorbiese todo esto.
¿Qué más te ha interesado de las otras opciones?
Las otras opciones me ha parecido muy interesante que haya varias propuestas que hablen, generen el proyecto desde la vegetación. Porque al final, bueno, todos eran equipos con una componente de arquitectos bastante importante, y entonces era muy importante, bueno, me parece interesante esto, el cambio un poco de mentalidad, del hecho de que haya habido propuestas que empiezan a generar espacios a partir de la vegetación, y había tres o cuatro de estas, y bueno, me parece bien que los arquitectos empiecen a mover también.
¿Piensas que irán reapareciendo en el proceso que ahora acabáis de iniciar con el ayuntamiento, ¿no? De ir adelante ya con la realidad, con lo que ha de ser a partir del... Quiero decir, ¿hasta qué punto piensas que con el proyecto que habéis ganado su consideración va a ser real como tal proyecto o simplemente una base de idea que realmente se puede llegar a alimentar, ¿no? De opciones complementarias procedentes de otros proyectos. ¿Qué nivel de sujeción ves en este caso, en el punto de partida?
Sí, bueno, nosotros vamos a ver, nos ten... claro, ahora hay que hablar, ¿no? Un poco de todas las cosas. Nosotros nos interesa o nos parece importante que siga siendo pues, un poco lo que muestran las imágenes, ¿no? Un espacio muy verde, muy vegetal, fresco, ¿no? Queremos luchar un poco porque siga teniendo esta imagen, ¿no? Planteábamos una zona de hierba, pues nos parece importante que pueda ser hierba, ¿no? Que al final el espacio sea vegetal, ¿no? Y sea amable
para nosotros. Eso es fundamental, entonces.
Lo consideramos muy importante, sí. Porque, habrá partes mucho más minerales del proyecto, pero las partes que son más verdes, las partes que son más vegetales, creemos que son importantes, que sean así, ¿no? Que el proyecto tenga esta componente un poco más amable.
Sí. Hay una raya de desertización que nos va como alcanzando poco a poco, ¿no? Antes estaba muy abajo, ahora está cada vez más arriba, ¿no? Dice que ya pronto alcanzará los Pirineos, ¿no? ¿Os preocupa esta cuestión del agua en este tipo de lógicas urbanas? ¿Cómo se plantea? Para que realmente pueda pervivir toda esta imaginería, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente nos preocupa, pero al final todo esto también hay que contrastarlo, ¿no?
Sí.
Porque en Barcelona al final llueve.
Sí.
Llueve, lo que pasa es que llueve de manera muy, muy fuerte en episodios muy, en momentos muy concretos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que se trata más de una gestión del agua. Es decir, vamos a recoger este agua. Evidentemente, una masa de vegetación semejante necesita agua, ¿no? Pero vamos a recoger este agua para poder utilizarla después de una manera más constante, que es lo que necesita la vegetación, ¿no? Yo creo que al final se trata más de montar estos recursos y estos mecanismos para que el agua que llega a Barcelona se pueda utilizar bien, ¿no? Entonces, yo creo que se trata más de montar este sistema que de decir, bueno, si nos basamos en la lluvia, de que cae de manera natural, evidentemente es más complicado, ¿no? Pero pues montemos un sistema de depósitos, de riego constante, ¿no?
¿Y cabe?
Sí, claro que cae, sí. Yo creo que se trata más de ir en ese sentido, de repartir probablemente el agua que cae, que de falta de
pues
agua.
Hablando de gestión no formal, entonces, ¿no?
Sí.
A esos valores le dais mucha importancia.
Sí que se le da importancia, porque al final es lo que te permite que la imagen final, la imagen final sea esta.
¿Y el túnel? Igual que hablábamos antes, ¿nos creemos o no nos creemos el anillo, incluso más allá de que ya no esté el túnel? ¿Podemos creer que existirá o...? ¿De lo que es a medias?
No,
sí.
Nosotros nos lo creemos.
Sí.
Y nos parece importante también, un poco por la misma reflexión que lo del anillo, ¿no? Pues ya que hay esta oportunidad, esta dimensión de espacio libre, pues vamos a poner toda la carne en el asador y vamos realmente a liberar todo este espacio.
¿Lo necesita el proyecto?
Hombre, yo creo que al final es cuanta más superficie liberemos para crear este gran especie de parque plaza, mejor. Porque si no, al final quedan espacios muy fragmentados y de espacios fragmentados y de dimensiones menores, Barcelona ya está lleno, ¿no? Entonces, si podemos liberar un espacio de estas dimensiones para crear un espacio público, yo creo que será muy bueno para la ciudad.
Bueno, ¿y si hacen concurso del túnel, te presentarás?
¿Eh?
¿Si hacen concurso del túnel, te presentarás?
No, nosotros ya con lo que tenemos, ya tenemos bastante.
Federico Correa propiciaba, ¿no?
Sí,
un concurso del túnel.
Y ese lo dejaríamos a otros.
Bueno, nos quedan 2 minutos, 3 para cerrar la hora que corresponde a este tipo de conversaciones y te propongo, si quieres, que intentemos como ir cosiendo cabos sueltos que no se hayan podido quedar, ¿no? Antes de empezar a charlar me comentabas de tus tiempos de pequeña y de Gerona que coincidías con personas que hace poco, curiosamente, han aparecido también con su voz en los podcasts de Escalae, ¿no? Como esta Eva Morales, ¿no?
Sí.
Pero veis, dos niñas en Cartagena.
Sí, es muy gracioso porque nuestros padres eran socios y tenían una oficina que hacían barcos de vela en las horas extra cuando salían de su oficina. Y bueno, entonces, claro, como nuestros padres eran muy amigos, pues coincidíamos mucho, hicimos de todo con Eva, jugábamos juntas, hicimos clases de Optimist, nos llevaban a las dos a navegar de pequeñitas juntas. Y bueno, sí, fueron los años de la infancia hasta los 10 años que ya nos fuimos de allí, ella por un lado y yo por el otro, que coincidimos muchísimo. Y bueno, y luego nos hemos ido reencontrando después.
Son derivas realmente diferentes, ¿no? Porque la opción de Eva toma los tintes por otro tipo de paisaje en realidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, es gracioso que con Eva nos hemos ido reencontrando y bueno, sí. En un momento, ah, pues estudio arquitectura, pues yo también. Sí. Y bueno, y al final te das cuenta que sí, sí, sí.
¿Qué más cabos os quedan sueltos?
¿Eh?
¿Qué más cabos os han quedado sueltos?
Perdón, no entiendo la pregunta.
Si nos han quedado más cabos sueltos, te pregunto.
Ah, no, yo creo que ¿no? ya, no ¿sí? se me ocurre nada más, ya. Hemos hablado de tantas cosas que... Sí.
Quizá nos faltaría el futuro, ¿no? ¿Qué ves después de las glorias?
A ver, pues...
Ay.
No lo sé, no lo sé. Pues la ilusión de seguir haciendo proyectos
Ajá.
y de seguir trabajando en este tema, que al final me parece fascinante. Y bueno, y la ilusión también de que en nuestro país, al final, el tema del paisajismo, la ilusión de ver que está cogiendo peso y de poder contribuir a esto, ¿no? Yo un poco por eso me fui fuera, pues decir, voy a aprender y voy a volver, ¿no? Y voy a trabajar en esto aquí. Y bueno, y yo creo que en estos años también cada vez más, ¿no? Ha cobrado más importancia esto aquí. Y bueno, pues la ilusión de estar aquí en este momento y poder contribuir en esto.
Vamos a ver cómo va esto.
Sí,
enhorabuena,
sí, sí, sí. Muchas
Ana,
gracias.
Y que ese futuro sea estupendo.
Muchas gracias.
Por la charla. Thank you.